Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de Zamora en este viernes 28 de octubre. Tenemos dos temas interesantes de los que hablar: la festividad de Todos los Santos y los Fieles Difuntos y también de la exposición Salus, que la vas a poder visitar hasta el 11 de diciembre. Por otro lado, te queremos recordar que la diócesis ha firmado esta semana, de manera anticipada, un convenio de colaboración con el ayuntamiento por el que cede un terreno de 5.000 metros cuadrados para la construcción de un aparcamiento subterráneo con capacidad para 250 vehículos. Decía el obispo, en la firma de este convenio, que la decisión viene motivada por el deseo de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y en pro de la sociedad. Un convenio, una colaboración entre instituciones que espera se repita también con otras y en otras áreas de actuación. Comienza el Espejo con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En esta semana hemos sabido que la exposición de arte religioso Salus, que se encuentra en el Santuario de la Virgen de la Salud y Alcañices, se prorroga hasta el 11 de diciembre. Es una buena noticia porque tenemos un último empujón, una última oportunidad para poder acercarnos hasta la Villa Alistana para poder disfrutar de esta magna exposición de la que todo el mundo sale encantadísimo. Hablamos con Amparo Aparicio, que es una de, junto con Fernando Lorenzo, una de las personas que ha impulsado y ha promovido, además con muchísima ilusión, esta exposición de arte religioso. Amparo, buenos días.
Hola, buenos días, Vicky.
Oye,
buenos
qué bien.
Días a todos.
Qué bien, qué buena noticia, ¿no? Que hasta el 11 de diciembre, la idea inicial era finalizar a finales de octubre, desde mayo hasta finales de octubre, pero prorrogamos hasta el 11 de diciembre.
Sí. La idea inicial, bueno, era terminar el 31 de octubre y ni pensábamos en el mejor de los sueños prorrogar, pero bueno, dado la verdad es que ha sido para nosotros un éxito. Por el número de visitantes, que han sido, de momento están siendo unos 5.000, que para esta zona es impresionante. Y bueno, pues eso, hay muchísima gente que ahora quiere venir y entonces pues eso hemos prorrogado hasta el 11 de diciembre. Los horarios, que me parece lo importante, este 31 de octubre y el 1 de noviembre abrimos de 10 de la mañana.
Sí.
A 7 de la tarde, ¿vale? Y los fines de semana estaremos abiertos de viernes, sábado y domingo en noviembre. Y toda la semana del puente de la Inmaculada lo tendremos abierto para finalizar el 11 de diciembre.
No sé si estáis pensando en hacer algo especial para la clausura en esa última semana de diciembre, o clausuramos sin más, o le estáis dando vueltas a algo en especial.
No, le estamos dando vueltas.
Ah, le estáis dando vueltas.
Es secreto.
Es secreto de sumario todavía.
Es secreto. Sí, le estamos dando vueltas, igual que se hizo en la inauguración, pero bueno, la clausura tiene que ser pues por todo lo alto.
Claro.
Y sí que le estamos dando vueltas.
Claro.
Sí. Uh-huh. Así que, muy bien. Oye, sobre todo ahora que estamos teniendo muchísimos colegios, que estamos encantados, vienen de Zamora, de toda la provincia de Zamora han venido. Y bueno, y animo muchísimo a que venga todo el mundo que no lo haya podido ver. Hay una cosa muy también interesante, casi todos los domingos pondremos una visita guiada gratuita, como ya hemos venido haciendo, que esa iniciativa ha sido un éxito. Entonces, por el mismo precio de entrada normal, pueden hacer una visita guiada.
Uh-huh.
Perfecto. ¿Vale? Entonces, eso es muy muy interesante para todos los oyentes.
¿Tienes la sensación o tenéis la sensación desde la organización que desde que se inició el curso, desde septiembre, ha aumentado el flujo de visitantes? O sea, tal vez hubiera sido, si hubiera que hacer la exposición una segunda vez, ¿es mejor aprovechar este tiempo del otoño, cuando todo el mundo empieza a trabajar, el cole y demás, poner en marcha la exposición, o ha funcionado mejor en verano?
No. ha funcionado muchísimo mejor. Empieza a funcionar desde que el colegio, los colegios han abierto, desde que ha empezado la temporada ya de colegios, por así decirlo, o sea, desde septiembre. Uh-huh. También es cierto que el mes de julio ha sido de los peores, ha sido el peor quizá, pero también ha coincidido el exceso de calor, que hemos tenido esa ola de calor, y luego también ha coincidido los incendios. Para la zona de Aliste ha sido terrible y obviamente no estaba la gente como para ir a ver una exposición. Entonces, julio ha sido un mes, sí, difícil. Sí, quizá a lo mejor sí que empezar en julio, julio-agosto, y continuar por lo menos sí en invierno. Quizá es más apetecible lo del recogimiento, de visitar una exposición, y sobre todo que los escolares puedan visitarlo. Claro, cuando empezamos ya estaban prácticamente de vacaciones.
Hombre, es que habéis sido pioneros en todo esto y ahora ya toro pasado, pues a todos se nos ocurren mejoras, ¿no? Si hubiera que hacer esa segunda exposición, la haríamos así, de la otra manera. Lo cierto es que habéis sido unos valientes. Y decías al inicio de la entrevista que con 5.000 visitantes os sentís muy satisfechos. Y alguno dirá desde casa que le parece poco, ¿no? Pero hay que tener en cuenta esto, que es que está en Alcañices, que no es la mejor carretera del mundo, no por nada, sino especialmente por el tráfico, ¿no?
Sí.
Está en Alcañices, hay que ir a peto, como decimos los zamoranos, un poco apartada, hay dificultad para aparcar también cuando llegas a la zona. No es tan sencillo
no.
Montar una exposición en un pueblo, bueno, en este caso es Alcañices, pero en cualquier otra en otro punto de nuestra provincia, de nuestra diócesis, va a tener las mismas complicaciones. No estamos acostumbrados a llevar la cultura al pueblo.
No, es que, claro, decimos el número de visitantes, pero para nosotros es todo un éxito porque es que yo aquí en Fonfría durante todo el año estamos viviendo 90 personas, quiero decir.
Claro, es que es verdad.
Claro, y en verano podemos estar hablando de 200, 300 personas en Fonfría, que es el pueblo al lado casi de los más grandes que hay al lado de Alcañices. Entonces, claro, todo ese número de visitantes. Y luego también, si alguien tiene alguna duda sobre qué poco éxito ha tenido. Yo pregunto cuántos visitantes tiene los museos, pues no sé, el Museo de Zamora, el Museo de, no sé, cuántos visitantes tiene al año. Bueno, para nosotros estamos felices y ha sido todo un éxito. Entonces estamos muy, muy, muy contentos. Y esperemos que lo siga siendo, sí.
Amparo, cuando la gente va a la exposición, ¿qué es lo que más le llama la atención? ¿Qué es lo que más gusta?
Dentro de la exposición, bueno, es nada más entrar, alucinan, porque no te lo esperas. Pero quizá de las piezas, ¿te refieres a las piezas?
Sí,
quizá las cruces procesionales. Sí, el capítulo 2. El capítulo 2, las cruces procesionales, es lo más, es para ellos una auténtica joya. Bueno, luego cada uno escultura, hay piezas muy destacables, como el Calvario de Figueruela de Abajo, que también llama muchísimo la atención.
Aunque solo sea por el tamaño, es que es impresionante.
Sí, aunque solo sea por el tamaño, sí. Y luego también es un lujo poder ver el Cristo de Bercianos dentro de su urna, que la gente va en Semana Santa y poderlo ver así de cerca es impresionante. La gente se sorprende muchísimo con el Cristo de Bercianos. Pero bueno, en conjunto, claro, cada uno tenemos nuestros gustos, pero sí, al principio lo que más, quizá también el capítulo 2, sí, en la platería, todo lo que es plata, es lo que más llama la atención, las cruces procesionales, sí, puede ser que sí.
No podemos olvidar también que Salus también ha ayudado a reactivar o animar aún más el turismo gastronómico, el turismo de naturaleza. Cuando habláis con empresarios de la zona, con empresarios de hostelería y demás, no sé si os hacen algún comentario de gente que reciben a consecuencia de que han visitado antes la exposición.
Pues sí, está llenísimo todos los fines de semana, incluso entre semana, pues están todos los restaurantes llenísimos, o sea, y sí que nos comentan, por ejemplo, el fin de semana pasado, que fue, por cierto, esto es un dato interesante, el fin de semana pasado fue el día de mayor afluencia de gente desde que abrimos.
Anda.
O sea, sí, el fin de semana pasado fue un día a tope de trabajo, cansadísimo, pero muy contentos. Y fue el fin de semana, o sea, el día de mayor afluencia de gente que tuvimos, creo que rondábamos los 300 y pico, 400 visitantes.
¡Qué curioso!
El fin de semana. Sí, sí, y este fin, y estaba, y toda esta gente ha salido a comer a los restaurantes de aquí alrededor y estaban a tope todos los restaurantes. Y este fin de semana pues tenemos, bueno, pues también la visita de un, bueno, de muchos grupos, vamos a organizar de momento ya 117 más otros grupos, pues como unos 150 visitantes. Esto es solamente el domingo, el sábado por la mañana. Así que, uf, a tope.
Qué bien, qué maravilla. Sí, sí. Bueno, pues vamos a recordar que los días 31 y 1 de octubre la exposición Salus abre de manera ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Todo el mes de noviembre abrirá únicamente viernes, sábado y domingo. Y luego en la última semana antes de la clausura, el 11 de diciembre, pues todos los días... Todos los días, ¿verdad? De 10 a 7.
Sí, del día 2, del 2 de diciembre al 11, todos los días abriremos de 10 a 7.
También
sí.
De manera ininterrumpida.
Sí.
Eso es.
Perdona, Vicky, sí, solamente sí. Decir, el día casi, en principio, tenemos pensado que todos los domingos hagamos una visita guiada gratuita, ¿vale?
Eso es. Además, todos los domingos una visita guiada gratuita con el precio de la entrada.
La entrada normal.
Eso es. Amparo, muchas gracias y un abrazo.
Bueno, gracias a vosotros y gracias a todos los oyentes y perdonad por la voz porque estoy un poco tomada.
Bueno, eso nos sucede a media España, ¿eh? No te preocupes.
Vale.
Un saludo.
Pues nada, que un saludo y muchísimas gracias a todos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
A la vuelta de la esquina, los cristianos, los fieles cristianos de Zamora y, bueno, la Iglesia Universal, en definitiva, celebra el Día de los Santos y también el día 2 es otro día importante, los difuntos. Nos va a hablar de este asunto y de cómo lo celebran de una manera muy original desde hace tiempo en la Unidad de Acción Pastoral de Morales del Vino. Francisco Ortega Vicente es el párroco. Buenos días, Ortega.
Buenos días, Vicky.
Mira, vamos a ir por partes para entender bien qué se celebra el día 1. ¿Qué celebramos los cristianos el 1 de noviembre?
Pues mira, el 1 de noviembre celebramos una gran solemnidad, la solemnidad de todos los santos. En este día lo que los cristianos queremos recordar es a todas aquellas personas que en medio de este camino imperfecto que es la vida, hay gente que se ha dedicado especialmente a ir por un camino, que es el camino de la perfección, que cerca de Cristo, cerca de Dios, nos han mostrado de manera especial su rostro y su vida en medio de nosotros, en medio de esta tierra, en medio de este mundo. Y hoy, en ese reconocimiento de la santidad, los vemos como aquellos que interceden por nosotros por estar más cerca de Dios.
Y el día 2, porque parece que el día 2 ha quedado algo olvidado para la comunidad de fieles cristianos. O no sé si a lo mejor confundimos el día 1 con el día 2, ¿no?
Sí, es verdad. Fíjate que el día 1 es un día solemne. E incluso la Iglesia dice que el día 2 es un día de conmemoración, un día de recuerdo de los fieles difuntos. Aquellos que igual que los santos que vivieron en este mundo con nosotros, pues reconocemos que no fueron capaces de alcanzar del todo este camino que nos hace descubrir en esas personas la santidad y la cercanía de Dios de intercesión por cada uno de nosotros. Los difuntos, es verdad que son todos aquellos seres queridos que nosotros recordamos, que vivieron junto a nosotros en este camino y que hoy pensamos que también están en un tiempo en el que pueden acercarse más plenamente a Dios, ¿no? Ese camino en el que ellos ya han terminado su recorrido en esta tierra, lo recordamos con cariño porque son nuestros seres queridos y pedimos también a ellos que puedan lograr vivir para siempre de la visión del mismo Dios.
En definitiva, lo que sucede en estos días, que además se hace puente, ¿no? Y el día 1 la gente no tiene que ir a trabajar, lo cierto es que los cementerios se llenan.
Sí, ciertamente hay como una cercanía de las dos fiestas. ¿A quiénes recordamos como santos? a todos aquellos que murieron.
Eso es.
Y hoy reconocemos que forman parte de lo que comúnmente decimos el coro de los santos, ¿no? De todos aquellos que gozan ya de la presencia y de la visión del, de, del mismo Dios. Pero entre todos esos difuntos que se encuentran en nuestros cementerios, realmente no sabemos exactamente quiénes son unos y quiénes son los otros. Sí reconocemos que en ellos algunos han alcanzado ese camino de la santidad, porque incluso algunos los hemos conocido y hemos dicho que esta persona es una mujer santa o, una, o un hombre santo que ha vivido su vida de tal manera que ha sido para nosotros una presencia del mismo Cristo en medio de nuestra casa o en medio de nuestra familia. Pero entre todos esos hay otros, otros muchos más. Y nos acercamos a orar por ellos y a pedir que ellos intercedan por nosotros. Por eso, pues en muchos casos, pues el día uno es el de, es el día de ir a los cementerios, también por una cuestión pues que hay que tenerla en cuenta, que vivimos en una sociedad civil donde el día uno es festivo y el día dos no.
Claro.
Y entonces también tenemos que aprovechar los momentos en los que podemos acercarnos también con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestra parroquia, a esos lugares para honrar a nuestros difuntos y para reconocer en ellos la, el camino de la santidad.
Fíjate, es curioso que porque es un día en el que los pueblos se vuelven a llenar, la iglesia se vuelve a llenar, incluso acuden al cementerio y acuden también a la misa ese día, personas que habitualmente a lo largo de lo, del año no lo hacen.
Claro, porque es un día marcado especialmente en el corazón de las personas y en el corazón de nuestros pueblos y en el corazón de nuestras comunidades, porque sabemos que somos frágiles, que nuestra vida termina, que no sabemos cuándo va a ser, y porque estamos deseando también en nuestra experiencia de fe cristiana de volver a reunirnos con ellos, porque creemos no en una vida que termina en el cementerio, sino una vida que comienza y que vive para siempre. Y esperamos también así que nuestros difuntos viven, y por eso nosotros queremos volver a unirnos también con ellos, porque los queremos, porque hemos compartido muchas cosas con ellos, y en ese camino que hemos recorrido juntos, en la experiencia de la fe, nos hace mantener la viva esperanza de que se encuentran junto al Señor y queremos volver a reunirnos con ellos.
Bueno, pues hasta aquí hemos recordado lo que celebra la Iglesia el Día de Todos los Santos, 1 de noviembre, el día 2, los fieles difuntos. Y en medio de todo esto, los más pequeños, porque lo vienen absorbiendo desde la más tierna infancia, adquirimos algunos aspectos de otras culturas, como es la celebración de Halloween, aunque también últimamente oímos mucho hablar de Hollywoods. Y de todo esto, envuelto o revuelto, también vais a hacer una celebración, que por eso es esta conversación con Ortega, sí, párroco de Morales del Vino, vais a hacer una celebración muy especial el día 31, precisamente destinado a los más pequeños, ¿no?
Sí, claro, porque fíjate que precisamente ese camino que nosotros recorremos como cristianos, reconociendo esa realidad de la, in, de la imperfección de nuestra vida y de que hay otros que muestran la, la perfección, un camino de vida, es algo que se ha ido metiendo también en nuestra cultura, en esa doble vertiente. A veces vivimos en un camino de oscuridad, y a veces pues estamos mejor en la oscuridad porque nadie nos ve, nadie nos controla, incluso esa misma realidad de los niños que en Halloween se visten pues eso, pues de muertos, se tapan la cara, esa realidad de, del final de la vida, y en la que nosotros cuando veíamos la llegada de esta fecha en la parroquia decimos tenemos que ser capaces de en medio de ese camino de la vida que estamos haciendo con otros, introducir lo propio de nuestra fe cristiana, para que no se nos olvide y para que no perdamos tampoco nuestra, nuestra esencia, nuestra cultura y nuestra tradición que está marcada en la fe cristiana, ¿no? Nosotros queremos introducir en medio de esta fiesta de Halloween, que además, si la traducimos, nos viene estupendamente, ¿eh? Porque significa víspera de todos los santos, ¿eh? es la traducción al castellano, ¿no? Y en medio de eso, nosotros queremos meter esa nota de la luz, de la santidad, en la que nosotros queremos reconocer que es mejor vivir una vida que conduce a la alegría, a la fiesta, a aquello que nos hace estar alegres, que quedarnos solamente en aquello que produce en nosotros oscuridad, muerte y desaparición de la vida.
¿Y cómo lo traducís en esa fiesta del día 31 para los niños?
Pues fíjate, lo que hemos hecho en estos años es una fiesta en colaboración con el colegio de la localidad de Morales, ¿no? El AMPA, que organiza todos estos momentos que los niños viven en los colegios, pues por la costumbre que ya se está extendiendo en muchos sitios, hemos querido también aportar nuestro granito de arena. De tal manera que en medio de esa celebración también de Halloween entre también lo que es el sentido de la santidad y la fiesta de todos los santos. Lo que hemos hecho es muy sencillo. Hemos puesto el nombre de la fiesta que vamos a hacer con esa doble característica, Holy, de la santidad, y Halloween. Entonces lo vamos a llamar no Halloween, sino Holy Halloween, donde los niños van a realizar una gincana por distintos puntos del pueblo, en la que la parroquia pues también dedica un punto en esa gincana, en ese recorrido, para mostrar a los niños precisamente esta fiesta y mostrar a los niños la santidad y descubrirles cómo la luz en medio de estos días oscuros es el camino que nos conduce a la alegría y a la felicidad. Termina todo ese recorrido de la gincana en una fiesta solidaria en la que la parroquia pues en esta ocasión va a promover el recaudar fondos para ayudar a los damnificados de los incendios de la Sierra de la Culebra. Es mostrar que en medio de lo oscuro, cuando somos capaces de poner de nosotros, ponemos luz en medio del mundo. Y ese es el sentido de los cristianos, ser levadura en medio del mundo que transforme y dé vida a aquello que parece que está muerto.
Me parece bonita la fiesta y además me parece inteligente, porque no podemos tampoco dar la espalda a lo que ya está sucediendo y está aquí implantado. No podemos rechazar lo que viene de fuera, aunque reconozcamos que no nos pertenece, que no es nuestra identidad, pero ya está aquí. Como todo, ¿no? Sí. Es un mundo globalizado y ya ha llegado. Para terminar, Ortega, horarios para que la gente de Morales y de los pueblos de alrededor que quiera participar en esto.
Pues horarios, mira, esto es el lunes 31, víspera de la fiesta de todos los santos, a las seis y media de la tarde, concentración en la plaza del ayuntamiento. Desde allí se distribuyen los distintos grupos de la gincana para que vayan a los distintos puestos que hay a lo largo del pueblo, y después en torno a las 8 aproximadamente en el salón municipal del ayuntamiento tendremos esta fiesta solidaria para comprando una planta, que es una planta de romero, podemos dar también nuestro donativo para colaborar con aquellos afectados en los incendios de la Sierra de la Culebra.
Pues Ortega, muchas gracias por haber estado con nosotros en El Espejo.
Nada, a vosotros.
Vamos ya con el otro cantar de Juan Carlos López.
Un poder judicial despolitizado es algo no solo deseable, sino absolutamente imprescindible para que un Estado de Derecho funcione con garantías. Por eso, la mejor prueba de que nuestra democracia no termina de despegar es la incapacidad de los partidos políticos de llegar a un acuerdo sobre los órganos judiciales. Seguramente PP y PSOE alberguen en su foro interno potentes razones para no ceder ni un milímetro, pero si sus señorías quieren justificar sus nóminas, están llamadas a entenderse. No obstante, no debe ser fácil apostar por un poder judicial equilibrado, europeísta e independiente cuando el presidente del gobierno negocia de tapadillo con Esquerra Republicana la revisión a la baja del delito de sedición. máxime cuando a la vista está la aprobación de los presupuestos generales. Es imposible, pues, que de aquí salga algo bueno, porque los intereses particulares superan a los ideales, que ya muy pocos son capaces de intuir en el sustrato de la política nacional.
Hasta aquí llega El Espejo. Gracias por habernos acompañado. Adiós.